Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, lloro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito.
Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El peso del Rocío.
El peso del Rocío.
El peso del Rocío.
Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa del Peso del Rocío aquí en el aire de FM La Tribu en el 88.7 MHz y en fmlatribu.com. Cocho está del otro lado del vidrio haciendo magia con la consola y de este lado del vidrio, Laura Pérez Portela, ¿cómo estás?
Muy bien, Francisco Godínez Garay, ¿cómo se encuentra usted?
Bien.
Bien, de camisa, algo raro para usted.
No estoy, qué suerte que es radio, no estoy... Vengo de casa, me puse un pantalón que es medio raro.
Sí,
es
raro para la camisa, ¿eh?
Es entre jogging y pantalón de vestir.
Con camisa.
Traten de imaginarse eso, pero es entre jogging y pantalón de vestir con camisa. Y estas camperitas de lana macrista, ¿viste? Que los macristas usan estas, que son como unos pulóveres con cierre, con cuello.
Sí.
Que no es ni un pullover ni una campera. Y una riñonera me traje.
Ah, bueno, tenés toda la mezcla.
Naranja, la riñonera. Todo azul oscuro y la riñonera naranja, no estoy...
No estás para un certamen de moda, digamos.
No, bueno. Sí, con camisa. Está raro el clima también.
Sí.
Está medio pesado, hacen 18 grados. Puede venirse una tormenta, así que...
Yo escuché viento.
¿Escuchaste viento?
No, escuché que se venía el viento.
Porque el viento también se puede
escucha,
escuchar,
obvio. Sí.
Puede venir viento, puede venir tormenta, así
pero
que...
Pero la tormenta no lo escuché.
Quédense en su casa escuchando La Tribu, que mejor.
Sí.
Bien. ¿Y vos estás bien?
Sí, yo estoy bien, sí. Como siempre vine corriendo, muy abrigada, así que acalorada. O sea,
perfecto.
Llegué recién, cuando estaba un minuto antes de empezar el programa. Pero hice producción hasta el último minuto.
Y siempre.
Antes de salir de
la urgencia de la noticia, es así. ¿Se pueden comunicar con nosotras?
Lo pueden hacer al 11-31-26-08-87. Pueden mandar un mensaje de WhatsApp o pueden seguir las redes de La Tribu, que es @FM La Tribu.
Sí.
Y también tenemos las... redes sociales del Centro de Producciones Radiofónicas.
Sí, @CPRSuena.
Mm-hmm.
Todo junto ahí en Instagram, Facebook y X. O el artista antes conocido como Twitter.
Sí, pero ¿cómo se llama ahora?
X. ¿Se llama el Twitter ahora? X.
No sé.
Bueno,
es horrible esa X. Todavía no me acostumbro.
El juguete de Elon se llama ahora. Bueno.
A usted le gusta usar mucho, ¿eh? Es tuitero.
Sí y no. Soy tuitero para quien no usa Twitter y soy muy poco tuitero para el que
usa
Twitter.
Okay. Bueno, término medio.
Porque, por ejemplo, este último mes debo haber tuiteado una vez por día o una vez cada dos días. Y no es nada eso.
No es nada, bueno.
Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy?
Dos cosas tenemos para hablar. Por un lado, el Festival de Cine Africano, que se está desarrollando ahora en la Ciudad de Buenos Aires durante todo el mes de agosto, los miércoles. Y por otro lado, vamos a estar hablando del Tercer Malón de la Paz, que hablamos la semana pasada. Lo vamos a continuar este tema. Sí, ayer justo fue el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Hubo distintas actividades, un huipalazo, también hay tres referentes que iniciaron una huelga de hambre y se encadenaron en tribunales, así que vamos a estar actualizando y escuchando algunas opiniones de referentes indígenas.
Perfecto, hecha la invitación, nos quedamos con ustedes hasta las 6 de la tarde aquí en La Tribu. Vamos a escuchar algo de música, es el turno de Empire, I Was a Lonely State, haciendo What Safe Means.
Yeah.
Porque todos.
Toditos tenemos
algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío.
Seguimos en El Peso del Rocío, escuchamos a Empire, Empire, I Was a Lonely State, haciendo What Safe Means. Son las 17 horas con 13 minutos, Laura, y ya vamos con la entrevista central del día.
Sí, Fran, porque como comentábamos al inicio del programa, se está desarrollando el Festival Internacional de Cine Africano, acá en la ciudad de Buenos Aires, y estamos en comunicación con Violeta Burkhardt Noé, integrante del Observatorio Sur y también programadora del festival. Hola Violeta, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, muchas gracias por atendernos, Violeta. Y bueno, un poco se va a estar desarrollando durante todo agosto el festival y te queríamos preguntar cómo está siendo recepcionado, ¿no? Porque bueno, no estamos acostumbrados y acostumbradas a ver cine africano.
Exacto, bueno, esa es un poco la apuesta que hacemos desde Observatorio Sur, traer películas que no están en la plataforma, que no están en YouTube, que no tienen que ver con las jirafas o las cebras que nos suelen mostrar de África, sino con las costumbres, las vidas, las organizaciones sociales y políticas de todo ese universo que es África, que tampoco conocemos mucho porque son 54 países, y bueno, y también su gran producción de cine que no llega por estos lugares, así que esa es nuestra propuesta un poco, conocer la historia y la cultura de ese país. Ajá. Y conocer un poco de los directores y realizadoras de allá.
¿Cómo salió la idea de iniciar con este festival que ya tiene algunas ediciones? Contanos un poco eso.
Sí, empezamos hace como 15 años haciendo una muestra en realidad, porque bueno, era ir buscando películas que no era fácil, y en ese momento no lo hacíamos competitivo, sino solo mostrar. Después fue que armamos más en modo festival y con jurados. Y bueno, al principio teníamos películas que tienen que ver con europeos blancos que van a filmar a África, ¿no? Como que eso era lo primero que aparecía o que llegaba hasta acá. Pero bueno, nos pusimos la meta de buscar realizadores y realizadoras locales, como para tener sus miradas, sus propuestas, sus narrativas. Y también nosotros le decimos africano, pero es más, se podría llamar afro porque incluye y abarca la diáspora africana, ¿sí? Uh-huh. Todos los afrodescendientes en distintos países o los migrantes de los últimos años que también viven en América Latina, en Europa, en Asia. ¿Y cómo así es? Que un poco de eso se trata y bueno, la idea era eso, echarle luz a estos lugares y estas historias que no se conocen y reforzar un poco ese vínculo sur-sur, porque la verdad que nosotros también somos de un continente que fue colonizado, que fue repartido, que fue, digamos, tenemos mucho en común, aunque no sepamos, con este continente negro.
Bueno, eso es interesante. ¿En qué nos podemos reflejar en el cine africano desde América Latina?
Bueno, visualmente nos pueden parecer cosas muy extrañas, las costumbres, la vestimenta, los paisajes. Pero cuando nos vamos más a lo social, a lo comunitario, a lo familiar, bueno, ahí vamos a ver que no es muy distinto qué pasa con los pueblos originarios acá o cómo se vive en las zonas rurales, cuáles son las situaciones a veces, digamos, de las mujeres, qué pasa con los migrantes también, ese sueño europeo que acá a veces lo conocemos como el sueño americano de ir y triunfar en el norte, lo mal que les va o lo mal recibidos que son a veces los migrantes, así que ahí es donde nos vamos a reconocer a pesar de no conocer o de sentir distancia o sentir diferencia, vamos a ver que a veces las problemáticas son las mismas.
¿Y qué se dice al salir del cine? ¿Qué se comenta cuando terminan de ver una película?
Bueno, la vez pasada pasamos una película que cuenta la historia de la rumba congoleña, que se llama The Rumba Kings, una hermosa película. Cuenta cómo se generó la identidad congoleña, cómo se independizaron de Bélgica, y la música tuvo mucho que ver, y los ritmos congoleños que tienen que ver con los ancestros y las tribus originarias también se mezclaron con lo afro que volvía de Cuba justamente la rumba, el cha-cha-cha, esas músicas que habían crecido más desde los africanos esclavizados. y vuelven a África. Bueno, y ese día cuando salimos muchos comentaban, no solo que les había dado ganas de bailar y escuchar, sino había algún par que decían, yo anoté todos los grupos y todos los discos y todo para conocer también esa música que capaz que no conocemos. Uh-huh. Así que hay algo ahí como de descubrir.
Y la comunidad africana, los afrodescendientes, se involucran con este festival. ¿Cuál es la relación, no?
Sí, nosotros esto, en todos estos años de ir armando y siguiendo y profundizando, hicimos lazos, obviamente, porque nos interesan, porque queremos aprender más, porque también nosotras somos ajenas y entonces queremos conocer. Y bueno, por un lado ya tenemos amigos y colectivos que tienen que ver con los senegaleses, por ejemplo, que viven en los últimos años en Buenos Aires. Uno se llama Idrissa, que baila y da clases de danza senegalesa en Parque Centenario. Uh-huh. Y si ven ahí en nuestras redes, es el que está en el afiche, porque con él después creamos el diseño y la imagen del festival. Así que bueno, él ya es amigo, viene a las funciones y también ya pasó el chivo de que él da clases ahí en el Parque Centenario, que está bueno para ir a verlo.
Bien, estamos hablando con Violeta Burkhardt Noé, integrante del Observatorio Sur y programadora del Festival de Cine Africano de Argentina, que se puede asistir los miércoles de agosto a las 19 horas con entrada libre y gratuita en la Biblioteca Nacional. Violeta, ¿cómo se fueron vinculando con los diferentes artistas, directores de películas de cine africano o afro, como nos comentabas? ¿Se han vinculado con festivales de allá? ¿Cómo es ese trabajo de producción, de convocatoria?
Claro, eso es lo que fuimos como afianzando en estos años. Como les decía antes, no llegábamos o no llegaba acá o uh-huh. no conocíamos, así que fuimos. Hay escuelas de cine en algunos países, hay organizaciones y distribuidoras que justamente lo difunden y lo consiguen. Lo más importante o lo más difícil son los subtítulos. No uh-huh. siempre están pensados para un público hispanohablante, entonces uh-huh. ahí es importante conseguir los subtítulos. Hemos hecho intercambios o redes con otros festivales. Hay festivales muy importantes, uno en Burkina Faso, uh-huh. otro en Nigeria. Hay otro que es en España, así que con ellos también intercambiamos muchas veces esto de poder tenerlos subtitulados. Hay un festival muy loco que se llama Fisahara, que se hace en los campamentos de refugiados del Sahara Occidental, que se hace ahí, en el medio de las dunas y de las carpas. Pero bueno, un montón de gente militante lleva cine y expone. Y también armaron una escuela de cine para mostrar su realidad. Así que también con el Fisahara tenemos lazos y eso, nos mandan películas, mandamos. Bueno, ese es parte del trabajo todo el año hasta llegar a poder mostrarlo y compartirlo con el público.
Mencionabas a Nigeria y hay un fenómeno muy particular del cine, que es el cine nigeriano, el de Nollywood, si querés comentarnos un poco. No sé si ha participado alguna película de ese movimiento o de ese gran mercado en este festival a lo largo de los años, o si se han vinculado con ese fenómeno, y si querés contarnos un poco.
Sí, claro, es bueno, el boom del cine comercial en Nigeria, como vos decías, con este nombre que así como se llama Bollywood, el de Bombay, le pusieron sí. Nollywood al de Nigeria, que tiene varios años, yo no sé bien los números, pero es cientos de producciones sí. por año, es así como una industria.
Creo que la tercera
mega,
industria.
Mega,
creo que
con
la tercera,
otras proporciones
¿no?
de población también, claro. No como las que no con las de Argentina. Y tiene salas y sí, funciona. Nos han llegado varias, sí tiene, a ver, ¿cómo contarlo? Tiene una forma más clásica, si se quiere, más uh-huh. mainstream, más comercial de contar, historias, a veces comedias románticas. Bueno, hemos visto un montón, no siempre las hemos elegido porque nos interesa más contar uh-huh. esas otras historias más locales, más el color local y la mirada local. Pero se podría hacer un especial, digamos, de Nollywood porque hay mucho y es bueno y es divertido también.
Uh-huh. Violeta, bueno, vos sos comunicadora, tenés ya muchos años trabajando y te quería preguntar, bueno, estamos hablando de las estéticas, pero a vos, ¿qué estéticas te llaman la atención, no? De tal vez contar las realidades de una forma distinta y de una forma distinta a la que no estamos acostumbrados nosotros y nosotras.
Sí, yo soy comunicadora, yo pasé por la tribu, también quiero sí, recordar ahí mi inicio de radialista en esa hermosa radio. Bueno, y ahora ya los últimos años más dedicada al cine. Bueno, hay cosas nuevas, hay videodanza, hay varias películas que nosotros las ponemos en un eje, en una ventana experimental, porque son esas que difícil catalogar, ¿no? Con historias oníricas, rescatando leyendas, mezcla de ficción y documental. Hay también un género que ahí descubrimos mirando estas películas que nos llegan, que se llama afrofuturismo, uh-huh. que también tiene que ver con, si se quiere, ciencia ficción, pero desde un lugar muy diferente al que conocemos o al que nos proponen las películas más conocidas o más mercantiles de
sí,
acá, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Así que sí, hay novedades, hay cosas clásicas también, pero bueno, sobre todo hay países a descubrir.
Bien, una última, Violeta, el festival no solamente es en Buenos Aires, ¿no? ¿Tiene una itinerancia también?
Sí, en realidad estamos en paralelo uh-huh. en Córdoba. Uh-huh. Justamente queríamos eso, llegar a otras ciudades, llegar a otros públicos, llegar a otras salas. Así que estuvimos julio, estamos agosto y vamos a seguir en septiembre en el Cine Club Municipal de Córdoba, que es un hermoso espacio. Una vez por semana hay películas ahí. Así que bueno, también pueden mirar la programación y vamos armando ahí. También tenemos unas películas que se están pasando en San Isidro, uh-huh. como otra sede que puso los sábados de agosto, así que este sábado vamos a estar. En noviembre, que es como el mes afro, porque el 8 de noviembre se recuerda el día de los afroargentinos y las afrodescendencias, así que durante noviembre vamos a estar también poniendo películas en La Manzana de las Luces, que uh-huh. es un hermoso lugar sí. ahí del microcentro. Y vamos a seguir. Ahí si nos siguen en las redes, que se llama Observatorio Sur, en cualquier red social,
bien.
Vamos a seguir. Porque en realidad vamos donde nos invitan. O sea, nosotros tenemos las películas, tenemos los permisos,
claro.
tenemos todo detallado, los subtítulos, pero bueno, muchas veces hay espacios que nos piden una película, nos piden un eje, nos piden un país, nos piden alguna programación especial, y bueno, y nuestra idea es difundirlas y compartirlas.
Violeta, muchísimas gracias por esta comunicación.
Bueno, gracias a ustedes. Yo especialmente recomiendo lo del miércoles que viene
bien.
En la biblioteca. Es una ficción de Somalia que tuvo muchos premios y que realmente es muy bella, triste, pero bella, y no creo que ninguno hemos visto películas de Somalia, no sé si me uh-huh. equivoco o si
no, claro.
no quiero generalizar, pero especialmente recomiendo esa porque es de las pocas ficciones. En general tenemos mucho más uh-huh. documental o experimental, como conté, pero esta es una hermosa ficción que se llama La Mujer del Sepulturero y va a estar el miércoles que viene ahí en la Biblioteca Nacional, en ese auditorio hermoso que se llama Borges, que es a las 19 con entrada gratuita.
Muy bien, ahora vamos a recordar el programa de lo que queda del festival, Violeta.
Muchas gracias, buenas tardes.
Un abrazo. Acabamos de hablar con Violeta Burkhardt Noé del Observatorio Sur y además programadora del Festival de Cine Africano acá en la Argentina. Uh-huh. Y bueno, recién Violeta recomendaba claro. la del 16 de agosto, miércoles 16 de agosto, que es La Mujer del Sepulturero.
Sí, de Somalia. Una película cuenta como Guled y Nasra son una pareja cariñosa que vive en los barrios bajos de Djibouti con su hijo Mahad. Sin embargo, el equilibrio de su familia se ve amenazado. Nasra padece una grave enfermedad renal y necesita una operación urgente. La operación es costosa y Guled ya trabaja como sepulturero para llegar a fin de mes. ¿Cómo podrá reunir el dinero para salvar a Nasra y mantener a la familia unida? Esa es la película del 16. Y el 23 de agosto hay una selección de cortos.
Sí, de ¿sí? cortos realizados por mujeres. Solo son peces. Uh-huh. Lila y después Buscando a Aline
sí.
Y también Los Sueños de Aya. Esa bien. Es la propuesta del miércoles 23 y finaliza, bueno, acá en la ciudad de Buenos sí. Aires, no porque hay otras sedes, finaliza el miércoles 30 con un corto más un largometraje.
Así es, From Here to There es el cortometraje de 4 minutos y Cinder, sí, de es la película de Níger. Bueno, el corto es de Ruanda, la película es de Níger. Los cortos que se pueden ver el 23 de agosto hay de Sahara Occidental, de Mozambique, de Senegal, de
claro,
Namibia.
No lo dije, sí.
Así que, bueno, una gran variedad. Y saben que es los miércoles, 19 horas, entrada libre y gratuita, en la Biblioteca Nacional, en Agüero 2502, el Festival Internacional de Cine Africano en Argentina. Pueden ir a observatoriosur.org, ahí está el programa, está toda la información y también en sus redes sociales.
Bueno, dicho todo esto, nos vamos a una tanda. Dale. Y ya volvemos con el segundo bloque del Peso del Rocío.
No somos lo que faltaba, somos la voz de los que existen, pero están enmudecidos. Somos el Peso del Rocío.
Owen, Sleepwalking.
Maybe I'll always be the last one. I'll take any answer other than because. Are you still around? Thought you lost the keys I gave you, so I built another house. But the ghost inside gives me the runaround. Maybe you're out on vacation. Maybe I'll stop calling now. Pacing room to room while all the lights are out. It feels like I'm sleepwalking. Like the more I keep talking, you forget it. It feels like I'm treading water. Off every box. Am I just an afterthought? You gotta know what happens next. I'm too proud to ask for help, but I can't fix myself. I just wish that you would show up here tonight, cause I feel helpless. It'd be nice to have some hope. It's like I've got a car to take me, but I don't wanna drive alone. We had lightning in our hands, I felt like I was fully known. And now I'm broken at your front door, asking you to point me home. Just sleepwalking. It feels like I'm just sleepwalking.
Seguimos en El Peso del Rocío, escuchábamos a Owen haciendo Sleepwalking y ahora vamos a volver a hablar sobre el tercer malón que vino marchando de Jujuy, los pueblos originarios que vinieron marchando desde Jujuy a Buenos Aires, que lo hablamos la semana pasada, siguieron aquí, hubo novedades, los siguen desoyendo, digamos, sí. en la Corte Suprema, ellos tienen algunas solicitudes muy concretas, ¿no?
Sí, recordamos que el malón partió el 25 de julio desde Jujuy, atravesó un montón de provincias y llegó el 1 de agosto, el día de la Pachamama. Y bueno, justo como comentaba en la apertura, ayer hubo diversas actividades, también hubo un huipalazo y también tenemos tenemos la novedad de que hay tres referentes que se encadenaron y iniciaron una huelga de hambre, ¿no? Justo ayer fue el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y lo que sienten y lo que expresan es que tampoco están siendo escuchados acá en la ciudad de Buenos Aires. No fueron escuchados en Jujuy y tampoco ahora en nuestra ciudad.
Exigen a la Corte Suprema que declare la inconstitucionalidad de la reforma que se sancionó, la reforma constitucional que se sancionó en Jujuy. También al Congreso que dé la intervención en la provincia y que se apruebe una ley de propiedad comunitaria.
Sí, también con una situación muy perversa, ¿no? Porque si se manifiestan, o sea, si bien, hubo claro, numerosos cortes de ruta, etcétera, también hubo muchos hechos de, primero, de represión y de criminalización, ¿no?
Claro, entonces, que la propia Constitución, además, nueva, reformada, que los pone en esta situación de criminalizarlos por protestar, digamos.
Exactamente, entonces se enfrentan a la situación de que muchos tienen ahora causas judiciales. Y bueno, no, con la complicación, no poder reclamar, y si reclamas, esto, una causa judicial.
Así es, hablamos con una radio comunitaria de Jujuy, que es Radio Pueblo, ahí el Mono nos contestó que está un poco ayudando en la comunicación también de todo este movimiento, que es el tercer malón, y nos cuenta, Mono de Radio Pueblo, cómo fue venir a la ciudad de Buenos Aires, lo escuchamos.
Bueno, el malón salió el 25 desde Jujuy, y bueno, estuvo pasando por todas las provincias, por Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, por Córdoba, por Rosario, hasta que llegamos el 1 de agosto acá a Buenos Aires, ¿no? Fue una, con todos los hermanos vinimos caminando por todos los espacios, y bueno, acá también nos recibieron diferentes comunidades, algunas organizaciones, gremios que se acercaron también a ver, a acompañar, ¿no?, este malón de la paz. Dos días después se ha presentado en el Congreso la denuncia de todo lo que estaba pasando en Jujuy, toda la represión que hay desde la policía, lo que viene haciendo Gerardo Morales con la persecución a todos los espacios docentes, de las comunidades también. Hay personas que perdieron, no, que perdieron el ojo por, a través de los disparos, bueno, todo lo que vino sucediendo en nuestra provincia, ¿no? En ese día se presentaron algunos diputados del Frente de Todo, pero bueno, de Cambiemos no hubo nadie hasta el momento. No hubo hasta el momento. Después, bueno, de Rodríguez Larreta tampoco dejó que las personas pongan la carpa, que puedan acomodarse ahí, porque bueno, en este momento de campaña no les sirve a ellos. Esto hizo que los hermanos estén muriendo de frío. El fin de semana estuvo lloviendo, lloviznando, y bueno, no podían taparse con nada, ¿no? En el día de ayer los hermanos decidieron encadenarse ya en el Palacio de Justicia, y bueno, con eso se está esperando que haya alguna respuesta. Aparte decidieron también de ponerse en huelga de hambre, y bueno, vamos a ver qué sucede con esto, ¿no? A ver si hay alguna respuesta también.
Escuchábamos al Mono de Radio Pueblo, Radio Comunitaria de Jujuy, contándonos un poco sobre el tercer malón de la paz.
Sí, y también vamos a recordar que también esta reforma va de la mano, ¿no?, a muchos intereses que hay en relación a actividades extractivas, ¿no? Uh-huh. A pesar de que el Estado demarcó la superficie donde habitan la mayoría de las comunidades de Jujuy, no se les otorgó el título de propiedad comunitaria, como reconoce la Constitución, ¿no? Uh-huh. Y vamos a destacar que el litio es fundamental en la provincia de Jujuy, es una de las provincias más ricas en este recurso, ¿no? Entonces, bueno, también todas estas reformas van de la mano con intereses vinculados a empresas extractivas.
Así es. ¿Tenemos otro testimonio, Lau?
Sí, tenemos el testimonio de Adriana González Burgos, referente Colla. La escuchamos.
¿Cómo están? Soy Adriana González Burgos, mujer Colla de Jujuy. Estoy en estos momentos en Tilcara, soy coordinadora de la Casa Mamaquilla, coordinadora del segundo Encuentro Internacional de Feminismos Comunitarios Campesinos y Populares en Avia Yala, que vamos a realizar este 18 y 19, 20 de agosto, aquí en Tilcara. Este segundo encuentro está dedicado a la lucha del pueblo jujeño. Quiero decirles, quiero compartir con ustedes que el tercer malón resiste en Buenos Aires, está acampando en tribunales y, tristemente, tengo que comunicar que la indiferencia de la Corte Suprema y del gobierno se sostiene. No están recibiendo a los hermanos, hermanas, hermanes que han marchado pidiendo la intervención de la provincia de Jujuy. ¿Qué exigimos? Exigimos que la Corte Suprema de la Nación se expida respecto de la inconstitucionalidad de la reforma provincial de Jujuy. Estamos exigiendo al Congreso de la Nación la intervención de la provincia de Jujuy. Pedimos que el Congreso realice, estudie, analice y sancione la ley de propiedad comunitaria. También para nosotras, nosotres y nosotros es fundamental que cese la persecución, la represión, la detención y el armado de causas contravencionales a manifestantes, a hermanos, hermanas, hermanes que vienen resistiendo en el pueblo jujeño contra la reforma, hermanes, hermanas y hermanos del pueblo indígena. También queremos pedir que quienes están escuchando colaboremos con romper este cerco mediático y que toda la Argentina acompañe la lucha del pueblo jujeño. Jayalla, hermanos, hermanas y hermanes.
Seguimos en El Peso del Rocío. Escuchábamos a Adriana, referente Colla, comentándose un poco sobre el malón, ¿no?, que se está desarrollando.
Sí, y además ella comentaba al principio del audio que va a haber una actividad. Uh-huh. Se me fue la fecha, pero son en estos días. Esperá, ya va.
Vamos.
El 18, el 19 y el 20 de agosto en Tilcara, ¿no? Y que se va a estar hablando sobre este tema, justamente. Así que, bueno, pueden ir al Facebook del Instituto Rodolfo Kusch y ahí van a encontrar la información sobre este encuentro, donde van a estar reflexionando sobre toda esta temática.
Bien, ahora vamos a escuchar la segunda parte de un documental sonoro que escuchamos la vez pasada, que también hablamos del Tercer Malón de la Paz, que es sobre la lengua mapuche en la ciudad de Buenos Aires. Vuela nuestro mapudungún, se llama, y en esta segunda parte se sigue explorando por propios miembros de comunidades mapuche y hablantes del mapuzungún, o personas que quieren recuperar la lengua, cuál es su relación con la lengua viviendo en la ciudad de Buenos Aires y explorando un poco cuál es la relación que tenemos en la ciudad con los pueblos originarios. Así que, si les parece, escuchamos el segundo capítulo, la segunda parte de La lengua mapuche en Buenos Aires, y seguimos.
Mupulei Taín Mapudungún.
Vuela nuestro mapudungún, la lengua mapuche en Buenos Aires.
Parte 2.
Bueno, ¿vos conoces cuál es la lengua de los mapuches?
El nombre no.
Yo lo que sé yo, mi nombre es de origen mapuche, porque yo me llamo Lautaro. Que es araucano también, decían, creo que es el nombre que le pusieron los españoles al mapuche, pero de ahí no sé. Sé que sé la historia del cacique Lautaro, todo, pero de ahí no sé más.
La primera pregunta es, ¿usted conoce cómo se llama la lengua de los mapuches?
Son datos que tengo, Gaisa, ¿usted conoce?
No. Bueno. La segunda pregunta es, ¿si usted conoce alguna calle en Buenos Aires que tenga algún nombre mapuche o una palabra mapuche?
No sé.
Pero sí identifico las palabras mapuches. Ahora no se me ocurre ninguna. No. Talcahuano puede ser.
Tercera pregunta, ¿eh? ¿Conoces algún nombre que venga del mundo mapuche?
No se me ocurre ninguno. Claro, porque tendría que pensarlo, ¿viste? Me agarraste de improviso.
Está bien.
No, qué sé yo.
Perfecto.
No sé. Ailén, qué sé yo. Se me ocurren nombres del sur, de la Patagonia, ¿no?
Excelente.
¿Asocias
la mapuche con el sur?
Sí, con la cordillera.
Con la cordillera.
Sí, aunque los mapuches se han extendido hasta el centro del país, ¿no? Bueno, en Chile, digamos.
Claro.
Pero bueno, no sé, sí. Tengo un compañero en la facultad que tiene un apellido mapuche, no me acuerdo ahora. No tengo celular acá.
Yo me confundo, no sé si son mapuche o no, qué sé yo, si...
Permiso. Gracias.
no sé si Inti. Yeah. Inti, no sé si es Mapuche. ¿Mapuche?
No, es del norte, pero.
Es del norte.
Claro.
Alén, Nahuel,
eso sí.
Bueno, de eso es saber, tengo. Hijos de amigos, estoy pensando en los hijos de amigos que le pusieron nombre Mapuche.
Está bien. Bueno. Nahuel, creo, sí. Es Mapuche. Y es un amigo también. sé que significa tigre, Nahuel.
Excelente.
Creo que sí, no
sí,
sé.
Sí.
Porque, che.
Estamos haciendo encuestas sobre la lengua, por eso.
Ah.
Entonces, hay de la lengua mapuche mucha presencia en varias ciudades, por ejemplo, Buenos Aires, en Santiago, mismo
palabras.
En Neuquén, palabras, personas, gente, nombres claro. Como Lautaro, nombres como Nehuel. Vos dijiste Ailén, perfecto.
Claro, Nahuel, se me había se me gustó con Nahuel.
Por eso.
Ah, por eso dije más en Pantero, que me latía el corazón de energía.
Estamos haciendo una encuesta sobre lengua. A ver si.
Queríamos hacer una pregunta. Si vos conocés alguna palabra o te suena algún nombre o lugar de la lengua mapuche.
Popocatépetl.
A los pies del volcán Popocatépetl. A los pies del volcán Popocatépetl.
Volcán Popocatépetl.
Volcán Popocatépetl.
Popocatépetl. Popocatépetl. Popocatépetl.
Volcán Popocatépetl.
Volcán Popocatépetl.
Volcán Popocatépetl.
A los pies del volcán Popocatépetl. Popocatépetl.
Popocatépetl.
Volcán Popocatépetl.
Volcán
Popocatépetl.
Popocatépetl. A los pies del volcán Popocatépetl. A los pies del volcán Popocatépetl. A los pies del volcán Popocatépetl.
Bien, escuchamos Vuela Nuestro Mapudungún, un fragmento de la segunda parte, La Lengua Mapuche en Buenos Aires. Esta es una serie de tres piezas, hay dos sobre la lengua, uno sobre la poesía mapuche en Buenos Aires, se pueden escuchar en cpr.lat, ahí buscan Vuela Nuestro Mapuzungún o Lengua Mapuche, ahí buscan ese trabajo que está en tres partes. Después escuchábamos un tema musical y el enigma del volcán
Popocatépetl.
Muy bien, Laura, que es una pequeña pieza Dígalo sonora usted. Sobre la imposibilidad de pronunciar el nombre del volcán mexicano.
¿Pero qué maldad hacernos grabar esta palabra? Tremendo. Que es imposible de decir. Tremendo. Es imposible. A ver si le sale a usted.
El volcán Popocatépetl. Y también se puede escuchar en cpr.lat, esas piezas que uno a veces se da el gusto de hacer solo porque se
Pero
puede.
Pero a usted le sale porque lo practicó mucho y lo escuchó mucho.
Mucho.
Para mí es como un desafío casi imposible.
Bien, sí.
¿Alguna otra palabra complicada?
Hay varias. Voy a pensar para la próxima. ¿Querés intentarlo una vez más antes de pasar a...?
A ver, ¿lo tenés escrito?
No.
Lo tenés que escribir y aparte para decirlo en radio lo tenés que escribir y con letra mayúscula y resaltármelo.
Bueno.
Pococatépetl, algo así. No es, pero vos le pusiste como una T en el medio.
Yo no le puse nada. Es así, la palabra es en náhuatl. Que es la lengua originaria en la que está esa palabra de México. Bueno, hablábamos del malón,
sí.
El tercer malón de La Paz. Recordemos que es el tercero porque el primero fue en los años 40 para venir a pedirle a Perón por el tema de la propiedad de las tierras. El segundo fue ya en la década de los 2000 por el mismo tema y este es nombrado entonces como el tercer malón de La Paz, tercera vez que los pueblos originarios se organizan para venir caminando, parte en caminando, parte en vehículo,
sí.
Desde la provincia de Jujuy, 1875 kilómetros, obviamente pasaron por varias provincias, fueron teniendo ahí apoyos de organizaciones, de otros pueblos originarios a lo largo de la mitad del país prácticamente, ¿no?
Sí, bueno, son 400 comunidades como Collas, Atacamas, Guaraníes, entre otras, ¿no? Y acá en la Ciudad de Buenos Aires están recibiendo apoyos de distintos sindicatos y organizaciones como, por ejemplo, Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, bueno... cualquier persona que también quiera acercarse puede ir a tribunales donde están instalados e instaladas. Así que bueno, sí, es la marcha indígena más grande desde el Bicentenario.
Sí, 400 comunidades representadas, sí, entre distintos pueblos originarios, Collas, Atacamas, Ocloyas, Guaraníes, y ahí, bueno, siguen esperando una respuesta, y por lo menos también una interlocución, ¿no? A veces ese es el nivel de...
Sí, bueno, porque tampoco hubo una consulta, digamos, antes de la reforma a los pueblos indígenas, ¿no? Entonces eso también es una de las partes cuestionables, o sea, más allá de la reforma en sí mismo, sino de cómo fue el proceso, ¿no?
Sí.
O sea, una reforma a las apuradas, ¿no?
Sí, claro. Bueno, como comentábamos, ya se iniciaron huelgas de hambre, también encadenamientos, porque ya han pasado más... de una semana, más de 8 días.
Nueve días, si no me equivoco, sí.
De que el malón de La Paz llegó, así que ahí estaremos viendo qué pasa con este tipo de protestas que no suelen tener mucha visibilidad, a pesar de, bueno, lo que viene pasando en la provincia de Jujuy. ¿Te parece escuchar algo de música, Lau, antes de retirarnos?
Sí,
¿te
¿con
parece?
Qué vamos?
Vamos a escuchar a Entre Ríos, ¿sí? Haciendo Milagro. Entre ellos es una vieja, puedo decir, banda pop que nos gustaba mucho y que creo que ya no existe. Es muy lindo el nombre.
Bueno, mientras tanto lo puedo incentivar a que investigue a ver si existe o no existe.
Estoy casi seguro que no.
Que no existe, dale.
Entre Ríos, escuchemos. Milagro.
Seas vos y seas yo.
Escuchábamos a Entre Ríos con sus bellas melodías haciendo milagro y ya nos vamos retirando del peso del Rocío. Nos queda agradecer a Cocho por la magia que hizo en la consola con los potenciómetros llamados Potes y a vos, Laura Pérez Portela.
Muchas gracias a usted, Francisco Godínez Galay. Los dejamos con todo el equipo de La Revancha Random y nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 5 de la tarde.
Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros...
En el caso de las empresas recuperadas...
Estamos luchando por las tierras
de 2001, las asambleas barriales...
El peso del Rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.